trasladamos la jornada, vamos a hacerlo con la primera de las ponencias que constan en este programa, que en la medida de lo posible vamos a tratar de seguir de forma escrupulosa. La primera ponencia lleva por título Poder Judicial y Justicia, necesidades del presente, posibilidades de futuro. Y el ponente es Miguel Ángel Cadenas Sobreira. En este momento el número 20 del escalafón general de la carrera judicial. Ingresó en ella en 1974 como juez de primera instancia e instrucción en Obarco de Valdeorras, habiendo servido también el juzgado de Rivadavia. Magistrado de Trabajo, por orden de 21 de junio del 79, ocupa la plaza en la magistratura de Trabajo en Burgos y Vigo, figurando en el número 17 de la escala anexa de magistrados del Trabajo. Magistrado también de la Audiencia de Oviedo y, posteriormente, presidente de la Audiencia Provincial de Ourense desde 1986 a 1989, ha sido también magistrado en la Audiencia Territorial de La Coruña desde 1989 a 1995. Desde 1995 es magistrado especialista en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, hasta que en 2008 es nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. Una amplia trayectoria profesional como juez y magistrado que se completa con la labor docente, porque Miguel Ángel Cadenas es también profesor asociado de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña desde 1990. Es profesor también tutor del Máster de Derecho Judicial en la Universidad de Santiago de Compostela, organizada conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial y la Xunta de Galicia. Profesor a la sazón del Curso Superior de Derecho Civil de Galicia que organiza la Universidad Compostelana. Y no voy a seguir leyendo méritos, simplemente resumiremos esto diciendo que tiene la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y que en el año 2010 fue designado académico de honor de la Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia. Actualmente renueva su segundo mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sin más dilación, paso la palabra a Miguel Ángel Cadenas.
Vale, muchas gracias. Buenos días a todos de nuevo. Y entrando directamente en el tema, se trata de hablar de justicia primero y luego en su contexto del Poder Judicial. Utilizando el presente con vocación al futuro, al menos en alguna medida. El término justicia admite perspectivas diversas, como es lógico. La justicia como concepto, el valor justicia, la justicia organización, entre otros. Si el artículo primero de la Constitución del 78 dejó establecido que, puesto que somos un Estado social y democrático de derecho, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico es la justicia, su artículo 10, apartado primero, deja establecido que son fundamentos del orden político y de la paz social y del orden político, la dignidad de las personas, los derechos inviolables que le son inherentes y también el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Los derechos fundamentales de las personas constituyen algo inherente a la idea de justicia, efecto directo de la regla de conducta y del sentimiento colectivo que encierra la idea de justicia. Y es que es usual considerar que en su esencia la idea de justicia encierra una regla de conducta y un determinado sentimiento que la acompañe. Aquella, la regla de conducta, ha de ser común con vocación de generalidad. Este, el sentimiento, ha de ser asunción, vinculación a la regla de conducta y deseo de que sus infractores sufran censura, sanción, castigo, en definitiva una consecuencia punitiva de la clase que sea. Y resulta que el instrumento para alcanzar la justicia, que como valor reflejan los artículos que acabo de citar de la Constitución, artículos 1 y 10, apartado 1 de la misma, es la ley. No es ocioso recordar que no es función del derecho, sino puede ser función de un sistema sacral o de un sistema de otro tipo, establecer verdades, sino conciliar y reconciliar los intereses particulares, la justicia particular que late en cada individuo con los intereses colectivos y ordenar justamente, es decir, razonablemente, racionalmente la sociedad, la convivencia social. La ley refleja democráticamente el sentimiento de justicia de la nación, el valor justicia del artículo 1 de la Constitución, fundamento de su artículo 10, apartado 1. El juez no es la justicia. Se le pide en justicia porque es el constitucionalmente encargado de administrarla, artículo 117 de la Constitución. Así ejerce el juez justicia y la ejerce, aunque sea algo también propio, por común a todos los ciudadanos, los jueces somos ciudadanos, como gestor, con y por mandato constitucional aplicando la ley. En otro caso, de no aplicar la ley o de soslayarla, sustituiría el juez al poder democráticamente establecido, al poder democrático. Sustituiría a la idea soberana nacional de justicia. Y tal sucedería de actuar el juez fabricando la norma, no condicionado por la ley, vinculado a una doctrina sin cobertura legal. La jurisprudencia vinculante podría tener algo que ver con todo esto. El poder judicial se identifica y explica en el artículo 117 de la Constitución. Poder democrático en cuanto que emana de la soberanía nacional. El artículo 1, apartado 2 de la Constitución, precisamente establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, así único autogobierno soberano, del que emanan los poderes del Estado. Poder judicial que asimismo se legitima en la ley que aplican jueces y magistrados, sus únicos miembros integrantes y cuya función exclusiva, de nuevo el artículo 117, apartados 3 y 4 de la Constitución, es la de juzgar y ejecutar al juzgado. Complementadamente, el artículo 103 de la Constitución dispone el sometimiento de la administración pública a la ley y al derecho. Y su artículo 9, apartado 1, dice literalmente que los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Contexto en el que ha de considerarse el artículo 1 del Código Civil en cuanto que establece el sistema de fuentes. La ley, la costumbre, los principios generales del derecho, en su caso la jurisprudencia como complemento. Algunos han acudido a concluir, si hubiera necesidad de armonizar hasta ese extremo los artículos 117 y 103 de nuestra Constitución, que la referencia a la vinculación solo a la ley del artículo 117 se refiere exclusivamente, más en concreto, al estatuto personal del juez y la vinculación para con los actos de ejercicio jurisdiccional estricto la es, como no puede ser de otra manera, con el conjunto normativo. Así pues, es la Constitución la que hace residir el poder judicial de modo único y exclusivo en cada juez y magistrado, y lo hace como poder independiente frente a todos, frente a los otros poderes del Estado, frente a los propios jueces y entre sí, frente a los particulares y, por supuesto, cómo no, frente a cualquier tipo de poder fáctico. El Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial. Artículo 122.2, las funciones son básicamente nombramientos, ascensos, potestad disciplinaria, régimen sancionador, no es poder judicial. Tampoco lo es el Tribunal Constitucional en su configuración, en sus funciones, 159 a 161 de la Constitución. Y digo esto porque si hay censuras en torno a la justicia sin mayores precisiones, resulta obligado, y repito, resulta obligado que diferenciemos debidamente protagonistas y responsables del suceso del que derive la censura, para así discernir si verdaderamente estamos hablando, y sobre todo si debemos hablar del Poder Judicial, de la justicia que estos administran, de actividad jurisdiccional, o si en realidad estamos hablando de alguien o algo cualitativamente distinto. Algo similar viene a ocurrir con el Ministerio Fiscal, encargado de ser garante de la legalidad democrática, defensor de los derechos y libertades, promotor como parte de los intereses públicos, pero que no es Poder Judicial. Precisamente una de las misiones que encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial al Ministerio Fiscal es que vele por la independencia judicial, pero no es Poder Judicial. Precisamente porque no es Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, si bien está regido por los principios de legalidad e imparcialidad, sin embargo, también está regido, artículo 124, me parece, sí está regido por los principios de unidad y dependencia jerárquica. Y esto puede tener su incidencia cuando hablemos de la instrucción penal, es decir, de la dirección de la investigación criminal. Evidentemente, cualesquiera otros operadores jurídicos que confluyen en la actividad jurisdiccional, en la actividad judicial, abogados, procuradores, graduados sociales, si bien son trascendentales a la hora de hablar, de consumar el proceso justo de que habla la Constitución, porque realmente tienen funciones de representación y defensa, no son poder judicial. En fin, cuando, vuelvo a repetir, se dice sin intención de mayores precisiones, se supone que con buena fe, porque lo que dice el Código Civil, que la buena fe se presume, se lo prueba en contrario, que la justicia está politizada, que es cara, que es lenta, que es deficiente, que es mala. Cuando se habla de disfunciones o se piden explicaciones acerca de incidencias desafortunadas en algunos procesos, resulta exigible discernir causas y responsables. Precisamente para dar a cada uno lo suyo, lo que se merece, un acto de justicia intrínseca de la que estamos hablando. Para que sepamos de qué estamos hablando y poder formular los juicios de valor, es decir, los juicios de desvalor que correspondan. Pero los jueces como poder judicial, como únicos integrantes del poder judicial, no pueden ser meros recitadores de las normas jurídicas. El proceso de interpretación y aplicación de las normas para resolver los conflictos no resulta compatible con otra consideración. La función de juzgar no puede reconducirse al simple silogismo que también, en cierto modo, subyace en el brocardo «dami factum dauti vius». Dame los hechos y yo te da derecho. Por un lado metemos los hechos, por otro lado están las normas jurídicas y sale automáticamente la decisión. Por un lado, los hechos tienen que ser probados en el contexto de un proceso reglado. Y, en fin, es tan evidente que, bueno, yo solo acudo a un brocardo que ya no, obvio la formulación latina. No basta con que el juez sepa, sino que es necesario que lo sepa con arreglo a la resultancia del juicio. Es más, incluso, un conocimiento extraproceso por parte del juez encargado del asunto puede originar una contaminación objetiva. Y, por otra parte, los hechos que han de ser subsumidos en una norma, normas que deben ser interpretadas. Y no me refiero ya a la interpretación literal. Muy raramente basta con una interpretación literal. Aquello de que inclaris non fin de interpretación muy pocas veces puede ser utilizado, por lo menos so pena de error, sino una interpretación lógica, pero además una interpretación jurídica. Y la interpretación jurídica tiene una complejidad especial, porque la interpretación de las normas tiene que hacerse ex constitución, artículo 9.1 de la misma, y además en el contexto de la realidad social en que debe ser aplicada, como dice el artículo 3.1 del Código Civil. Y esto no es tan sencillo. Desde luego no es tan sencillo y menos, yo creo que es incompatible con automatismos en la función de juzgar. Normas que tiene que aplicar el juez, que además de complejas suelen ser, y esto no hace falta repetirlo mucho, excesivas en su número. Y también pueden serlo tangenciales, pueden serlo concurrentes entre sí, haciendo obligada una labor específica de determinación de aplicabilidad al caso concreto. Más entre esto, entre esta labor, y afirmar jus quos iudex dicit, que el derecho es, al menos sin condicionantes ni matices, lo que los jueces dicen al resolver los conflictos que se le presentan para su decisión, hay un trecho que no se puede obviar y que el juez jamás debe recorrer. En definitiva, el común sentimiento de justicia de una nación se expresa a través de uno de los poderes del Estado. Sentimiento de lo justo que se materializa aplicando la ley en los conflictos que se presenten, así resolviendo el caso concreto planteado, el conflicto interindividual o social suscitado. El Poder Judicial es un poder del Estado independiente como tal, pero no de la ley. A partir de lo cual, la Administración de Justicia es la institucionalización del valor justicia que actúa mediante una organización y una infraestructura, una administración de la Administración de Justicia en la que se inserta el conjunto de tribunales. A la dificultad intrínseca de la tarea judicial se unen factores añadidos que inciden en ella condicionándola. El sistema judicial, responsable de resolver los conflictos aplicando las normas legales, ha de ser eficiente, ha de ser eficaz. Fundamental en una sociedad bien organizada para un país que se precie de desarrollado, de civilizado. Es evidente que un sistema judicial normo funcionante resulta imprescindible para minimizar las incertidumbres litigiosas, imprescindible para el tráfico jurídico y mercantil, seguridad jurídica. Imprescindible para las garantías individuales y colectivas, seguridad jurídica. Imprescindible para la sociedad, seguridad jurídica. Ciertamente en ello influyen factores diversos, algunos de esos factores. La calidad normativa, la calidad judicial, los tiempos judiciales. La calidad normativa es evidente. Si hay inflación legislativa, si no hay claridad legislativa suficiente, si no se aprecia una línea legislativa segura de futuro inmediato, será difícil encontrar seguridad jurídica en general y, sobre todo, confianza en la ley en particular. Calidad judicial. Por un lado, los jueces y magistrados, al ser solo ellos poder judicial, quienes ejercen la jurisdicción, constituyen, es obvio, el eje del sistema de justicia. Consecuentemente, su conducta personal y su formación jurídica van a condicionar en gran medida el funcionamiento del sistema. La aptitud y la formación continua, junto con la actitud y el talante personales, serán factores decisivos. De ello forma parte sustancial, parte primaria, la conciencia de que el poder judicial es poder, y se ha dicho así, del hombre sobre el hombre, solo reglado por la ley. De que al juez se le confiere la capacidad legítima de decidir sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre la libertad de otras personas, de dirimir sus conflictos. Esto también convierte el poder judicial en poder de visión atípica por parte de la sociedad, que aparece de modo sui generis para ante la sociedad. De ello, los jueces tienen que ser conscientes y asumirlo con naturalidad, pero también las críticas, que es un factor diferencial distinto de esta imagen que se transmite, que transmiten el poder judicial por el hecho de su función. Críticas que existen tanto a dintra como a destra. Y yo siempre he repetido que la crítica más dura, más terrible, la más temida para un juez, es la crítica que se hace desde dentro a través de los recursos ordinarios contra las propias resoluciones. Porque es una crítica en derecho y es una desautorización jurídica. Por otro lado, del acervo personal de un juez ha de formar parte más o menos la duda en aras de una decisión final. A los ojos de un juez prácticamente todo debe resultar relativo. Apenas creo nada, que es distinto de apenas creo en nada, apenas creo nada, respeto casi todo. Situación solo superable acudiendo a determinadas vías y concretos instrumentos, que son los que tiene a su disposición el juez. La duda resulta ser a la postre un remedio frente al error. Y que en sede judicial impone en todo caso soluciones legales, explicadas en la decisión ahora sí expresada con convicción por fundadas en la ley, en la interpretación que de ella se haga de conformidad con los principios generales del derecho, con la equidad. Decisión, por supuesto, fruto de una innegociable autonomía personal, que constituye un imperativo categórico para un juez. Como también lo es imperativo categórico para un juez el frontal rechazo de cualquier instrumentalización torticera personal del juez o ajeno al juez de lo judicial. No sé si es oportuno o no, pero quiero decirlo. El juez estrella es un concepto, el de juez estrella es un concepto extraorgánico, que nada representa o que no representa nada en la carrera judicial. Y triste sería que fuera de ella se constituyese como un modelo, como una referencia positiva, vuelvo a repetir, extra carrera judicial, como un modelo positivo a seguir. El elemento temporal, es decir, los retrasos, las dilaciones, ya sean debidas, ya sean indebidas, los tiempos judiciales, y esto lo conocemos todos, si bien propios y peculiares en sí mismo por estar condicionados por elementos naturales específicos, por la ley y por la complejidad de los asuntos que acceden a la jurisdicción, también lo están por factores externos al proceso en sí, pero que de una u otra manera están subyacentes en él o que lo condicionan. Suficiente planta judicial, carga de trabajo adecuada, justicia profesional, infraestructura oportuna y moderna, instrumentos procesales y estructura orgánica pertinentes. El Poder Judicial no autogestiona recursos y medios. Como ejemplo, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ministerio de Justicia o comunidades autónomas, en su caso, son los que han de proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos, dice el artículo 37, para desarrollar su función con independencia y con eficacia. Con eficacia y con independencia. La justicia, el Poder Judicial en concreto, reclaman desde hace tiempo medios y reformas legales. Los medios exigen inversiones, que en este ámbito no solo son rentables patrimonialmente, por razones obvias, sino que resulta una exigencia constitucional con rentabilidad social vinculada. Las reformas legales de mayor actualidad, hoy por hoy, se pueden reconducir, grosso modo, a la ley de planta y demarcación, a la ley orgánica del Poder Judicial, al proceso penal, a aspectos de determinados procedimientos civiles. Medios y reformas legales se complementan, siendo susceptibles de ciertas consideraciones unitarias, si bien las cuestiones procesales impondrían en puridad un tratamiento en solitario. Solo indicar respecto de las cuestiones procesales en el ámbito penal, solo indicarlas porque yo creo que nos iríamos totalmente de tiempo, la cuestión de la instrucción penal, es decir, la dirección de la investigación criminal, no solo la cuestión de quién puede ser el instructor, quién debe ser el instructor, sino básicamente otras cuestiones, la duración de la instrucción, la limitación de la duración de la instrucción, una regulación más específica del secreto sumarial, de su duración. Y también la doble instancia penal que tiene una importancia específica. No me voy a referir en concreto a esto porque, en definitiva, no daría el tiempo para ello. Solamente poner de relieve brevísimamente la importancia del tema de la instrucción penal o también la importancia del tema de la doble instancia penal. ¿De qué estamos hablando cuando aludimos a la instrucción? Pues en el proceso penal confluyen los derechos sustantivos de los afectados por él, así como el derecho a un proceso justo celebrado con todas las garantías que establece el artículo 22 de la Constitución. Y el proceso justo del artículo 24.2 de la Constitución comienza con la investigación policial y, desde luego, continúa sin solución de continuidad con la investigación judicial. Es obligado poner en íntima relación derechos fundamentales e investigación criminal. Contexto en el que policías, jueces, Ministerio Fiscal y demás partes con sus letrados tienen su respectivo papel legal. A la policía le corresponden funciones de investigación y aseguramiento, de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución, entre las que no están, salvo matices muy especiales que no viene al cuento ahora a traer a la colación, entre las que no están la preconstitución de pruebas. Al juez instructor le corresponde, aparte de funciones de investigación y en su caso de aseguramiento, el control de la legalidad de la actividad de cuantos intervienen en el proceso y también ser garantía desde su independencia, desde su imparcialidad y el constitucional sometimiento a la ley, garantía del respeto en el proceso de los derechos fundamentales de las partes, en especial de defensa. Y esto tiene un precio, esto no es teoría, esto tiene un precio. Una investigación judicial, policial judicial, viciada de algún tipo de inconstitucionalidad, provoca inmediatamente la nulidad de las pruebas. Y no solo de la prueba viciada directamente, sino de las vinculadas, por lo menos con una vinculación de juridicidad con la prueba afectada por posible vicio de inconstitucionalidad. Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esto hay que situarlo en un contexto en que el proceso penal, el proceso justo del artículo 24 de la Constitución está regido y es inderogable por principios como la presunción de inocencia, el indubio pro reo, la carga probatoria, que es siempre de las partes acusadoras, la necesidad de que solamente se puede desvirtuar la carga probatoria y la presunción de inocencia por pruebas lícitas, pruebas de cargo, objetivamente de cargo, practicadas en juicio y con todas las garantías. Tiene alguna excepción lo de practicada en juicio, pero, en fin, como es la prueba preconstituida y otra. En definitiva, el juez instructor, ¿quién debe ser? Pues, al margen de opciones y de opiniones, en todo caso, la investigación criminal, que materialmente corresponde a la policía y que es exigente de una policía judicial especializada a las órdenes únicas del juez instructor, ha de estar bajo la dirección jurídica de una autoridad, llámese como se llame, imparcial e independiente. Y en todo caso estamos hablando de instrucción material, porque la instrucción formal, la limitación, la restricción de derechos fundamentales, es ex constitución, solo corresponde al juez. La segunda instancia solo la denuncia los problemas, deriva de la problemática de la inaplicación del recurso de apelación en el enjuiciamiento de los delitos más graves, con pena superior a 5 años de prisión, a salvo de los que se juzguen por jurado, es inaplicable el recurso de apelación. Y también, en definitiva, el significado del recurso de casación. Hay abundantísima jurisprudencia del Supremo, del Constitucional, del Tribunal de Derechos Humanos, poniendo de relieve las dificultades, la imposibilidad prácticamente material, jurídica, de recurrir con éxito una sentencia absolutoria, porque en la segunda instancia prácticamente hay imposibilidad de revisión sin inmediar la prueba por parte del órgano que resolvería en esa segunda instancia en casación. Y si este es el planteamiento, brevemente, necesidades, y me paso, me censuras como tengas a bien. Hablar de necesidad de medios y de reformas normativas. Y yo quiero utilizar para esto no mis palabras, o por lo menos no solo mis palabras, sino palabras que en las que yo también he intervenido, pero por ejemplo ha intervenido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que acaba de entrar en este momento, Lorenzo del Río. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España en el año 2011, pues en una de sus conclusiones, en un resultado de las reuniones anuales que tenemos, dedicaba uno de los apartados de esas conclusiones a la efectividad del Poder Judicial, necesidades orgánicas, procesales y tecnológicas. Bueno, pues en esa declaración se recogían cosas que hoy tienen plena vigencia. Y se decía, entre otras cosas, la agilización es nuestro reto, la agilización de la justicia, nuestro reto más urgente. La agilización debe ser un objetivo común, prioritario, para que podamos, desde los juzgados y tribunales, impartir una justicia del siglo XXI en una sociedad del siglo XXI. Solo así esa sociedad renovará cada día la confianza con sus jueces y magistrados. Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una respuesta motivada en un tiempo razonable, etc. Y apuntaban como soluciones las siguientes: adecuación de la planta judicial al número de asuntos que se sometan a la justicia. Segundo, la modernización de la justicia. La falta de implantación de las tecnologías propias de la sociedad de información lastran la efectividad del Poder Judicial, etc. Tercero, es necesario proceder a modernizar la planta judicial, modificando la actual configuración basada en los partidos judiciales, que debe ser superada por obsoleta. Las nuevas demarcaciones judiciales deben conjugar los principios de facilidad de acceso a los ciudadanos con la mejora de la eficiencia. Y retoman aquí, como punto de referencia, la instauración de los tribunales de instancia, pero, se decía ya entonces, 2011, garantizando que este cambio organizativo no suponga un distanciamiento de los principios básicos que sustentan la independencia judicial, como la inamovilidad o la no vinculación a órdenes superiores. Además, en fin, su implantación exige una vinculación con la organización, con la nueva oficina judicial. Consideramos, se decía entonces, necesaria la implantación simultánea de los tribunales de base integrados por jueces profesionales. Es necesario hacer una profunda reflexión sobre el futuro de los jueces de paz. Cuarto, estimamos necesario frenar la tendencia a incrementar la criminalización de conductas. Quinto, ha de promoverse el uso de medios alternativos de solución de conflictos, con una referencia específica a la mediación. En un documento posterior se establecían un anexo de determinadas medidas de actuación y enunciadas solamente. Primero, sistema de sustituciones y llamamientos compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva. Extensión del estatuto, los denominados jueces de adscripción territorial, jueces volantes, al juez de refuerzo, etc. Estatuto judicial acorde a la relevancia constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional que garantice independencia y calidad de la justicia. Medidas de refuerzo, capacidad para autorizar gastos por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Medidas organizativas, básicamente de oficina judicial, planta y demarcación. Y se insistía, es preciso definir el modelo de planta judicial buscando un equilibrio entre la garantía de fácil acceso a los ciudadanos, a los juzgados, y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de los medios personales y materiales, determinante de una evidente ineficacia en la gestión de los mismos. La nueva organización judicial debe articularse en el momento actual sobre tribunales de instancia, garantizándose que este cambio no suponga un distanciamiento de los principios básicos que sustentan la independencia judicial, etc. Consideramos necesaria la implantación simultánea de los tribunales de base. Tecnológicas, reclamamos la urgente necesidad de diseñar y ejecutar un plan integral de modernización de la justicia. Y en concreto, respecto a la demarcación judicial, a los tribunales de instancia y tribunales de base, en el año 2013, abril del 2013, se hizo también un estudio específico sobre el problema de la nueva demarcación judicial, que después, en definitiva, resucitó, cobró actualidad, polémica actualidad, con el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Y se decía, en abril de 2013, que es un hecho inocultable que la estructura judicial está sometida a un proceso de revisión dentro de un contexto de pretendida modernización. La cuestión de la demarcación judicial aparece inmediatamente dentro de la preocupación por el problema revisor modernizador de lo judicial. En realidad forma parte sustancial del problema mismo. Pocos dudan de la necesidad de una reorganización de la demarcación judicial. Demarcación actual tildada con carácter general de anacrónica y poco eficaz. Su revisión la impone a la postre el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, su derecho a acceder a la jurisdicción, difícilmente respetado en sus debidos términos, sin una demarcación judicial racional, acorde con la realidad de los tiempos y respetuosa con el interés prevalente en juego. Y se decía que debía impulsarse nuevas propuestas dirigidas a eliminar la desfasada división judicial en partidos judiciales propia del siglo XIX. Decían entonces los presidentes de los tribunales superiores que es acertado, superando antiguos modelos que afectan a la demarcación territorial judicial, acudir a nuevas estructuras organizativas de carácter colegiado que permitan una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción con niveles de especialización y unificación más adecuados. La introducción de los tribunales de instancia supone la sustitución definitiva de los antiguos juzgados unipersonales dentro de los partidos por los nuevos tribunales de instancia. La referencia a tribunales de instancia supondría la desaparición de los partidos existentes en la actualidad, con los consiguientes problemas sociales y políticos derivados en las poblaciones afectadas, aparte de la infrautilización de muchos de los actuales y modernos edificios judiciales. La solución a tales inconvenientes se superaría si en el borrador de proyecto se hubiera seguido las recomendaciones del informe emitido en su día por la Comisión Institucional de Expertos, nombrada por el Consejo de Ministros en el año 2009. Dicho informe concluía que la instauración de los tribunales de instancia debiera coincidir con la supresión de los juzgados de paz y creación simultánea de los tribunales de base. Ello permitiría concentrar en las cabeceras de los actuales partidos, etc. Y respecto a la sede de los tribunales de base, dice, pudiera hacerse coincidir con las actuales cabeceras de los tribunales de primera instancia. Bueno, un capítulo aparte y muy concreto es el de la modernización de la justicia en dos aspectos que están vinculados directamente a esa modernización de la justicia, que es la implantación de nuevas tecnologías y la modernización del modelo de la oficina judicial. Yo no sé cuánto tiempo me queda por ahí. Un tiempecillo. Bueno, pues dos palabras sobre cada cosa y después desciendo a comentar cuatro cosas muy concretas sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. La nueva oficina judicial, eso es organización. No estamos hablando de burocracia. La nueva oficina judicial es un instrumento inseparable de cualquier futuro tribunal. Es una herramienta al servicio, debe ser una herramienta al servicio de la jurisdicción y del Poder Judicial. Y esto es lo que lleva en muchos sectores a reclamar una redefinición de esa nueva oficina judicial en parcelas tan fundamentales para el juez y para la función jurisdiccional como son los conocidos servicios comunes de ordenación procesal, los que tramitan el proceso, y la oficina al servicio del juez, la SUPAD, la Unión Procesal de Apoyo Directo. Porque en la letra de la nueva oficina judicial parece que hay un trecho insalvable entre dónde está el juez y su función y dónde se tramita el procedimiento, lo cual es inconcebible. Bueno, pues el despliegue de la nueva oficina judicial deriva de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003, artículos 435 y siguientes, y se vino a materializar con la orden del Ministerio de Justicia de 22 de junio de 2010. Esta orden tenía por fin llevar a cabo el propósito de garantizar con su funcionamiento la independencia del poder al que sirve, el Poder Judicial, la racionalización del trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y medios materiales. Como saben, pues la nueva oficina judicial se articula a base de servicios comunes, las UPAD, que es la oficina del juez, propiedad del juez, las unidades administrativas. Y entre los servicios comunes está, aparte de los generales y el de ejecución, el de ordenación procesal, que es el que tramita el procedimiento. Realmente no se puede desvincular este servicio común de la presencia del juez, por motivos obvios que no hace falta explicar. En Galicia lo único que hay hoy por hoy es un servicio común de, prácticamente se reduce la nueva oficina judicial, servicio común de notificaciones y registro. Hay una propuesta actual en práctica, o que por lo menos está comenzando, de implementación de servicios comunes procesales en nuestra comunidad autónoma en Galicia, que extendería en definitiva servicios como registro de reparto, digitalización, etc. Vuelvo a repetir que la nueva oficina judicial, desde muchos sectores, está reclamando una redefinición en el contexto de la función de la nueva oficina judicial, que es un instrumento en manos de la jurisdicción, ni más ni menos, y si es un instrumento en manos de la jurisdicción, no se puede obviar en ningún momento la presencia del juez. Una redefinición en un aspecto fundamental, que es el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, el que tramita, y la oficina del juez, ¿dónde está el juez? En la unidad procesal de apoyo directo. Respecto a los medios, la modernización de medios, yo solo quiero poner de relieve que en Galicia se está trabajando y tanto desde, por supuesto, la Xunta de Galicia, que es el responsable principal al efecto, también la colaboración posible con el Tribunal Superior de Justicia en determinados aspectos modernizadores de la infraestructura judicial. Se hizo una especie de avance muy positivo con motivo de los cientos de reclamaciones, de demandas de productos financieros, preferentes y subordinadas, al establecerse pues un sistema de presentación telemática de demandas, y yo creo que aprovechando aquel primer impulso, después se siguió avanzando y hoy está en proyecto, pero en algunos aspectos, en algunos ámbitos ya se está trabajando en ello, en objetivos concretos. El más fundamental yo creo que es el del denominado expediente judicial electrónico, ese de papel cero, pero llevado a su verdadera dimensión, que es una interactuación, no solo la presentación telemática, sino una interactuación procesal a través de estos medios. Fundamental, y esto es de ahora, es la creación de una sede judicial electrónica de Galicia, la generalización de la presentación telemática de escritos y la implantación de un sistema de digitalización y catalogación. Se van a hacer próximamente pues, las primeras experiencias en este campo. Y vuelvo a reiterar, sin una modernización en este sentido, la jurisdicción, en definitiva, tiene un futuro muy, muy complicado. Y descendemos entonces al anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. El anteproyecto suscitó cuando se hizo público a principios del año 2014, como todos sabemos, suscitó un revuelo social, inquietud social, sobre todo en algunos aspectos de su contenido. Su contenido es muy complejo, son 481 artículos y únicamente, como los aspectos que suscitaron o que pueden suscitar mayor discusión, pues yo solo voy a mencionar la doctrina jurisprudencial vinculante, artículos 32 y 33 del anteproyecto, la relación del Poder Judicial con la sociedad, que se traduce en una limitación de la libertad de expresión para jueces y magistrados y asociaciones judiciales, artículo 49 del anteproyecto, la instrucción, es decir, la dirección de la investigación criminal, la instrucción colegiada, no por un solo juez en su caso, sino por tres magistrados, jueces, artículo 112, apartado 6 y 120, apartado 3 del anteproyecto, y, por supuesto, la composición y atribuciones de los tribunales y sus salas, es decir, el problema de la demarcación judicial, de los tribunales de instancia, de la sede provincial, etcétera. artículos 79, 80, 83, 84, con el complemento de la disposición adicional primera. Digo complemento, pero es de gran importancia porque uno de los peros que se le ponían al anteproyecto es que no va acompañado, aparte de previsiones de financiamiento, pues no va acompañado de una ley de planta y demarcación del año 88, que es fundamental en esta materia. No solo eso, sino es que realmente la disposición adicional primera del anteproyecto, pues dice: disposición adicional primera, demarcación y planta judicial. Uno, en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales el proyecto de ley de demarcación y planta judicial que se atendrá a las normas establecidas en la presente ley. Y en el apartado 2 de esta disposición adicional dice: en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas con competencias asumidas remitirán al Gobierno una propuesta de organización en materia de demarcación judicial. Esto ha motivado, pues, en fin, muchísimos problemas. Lo fundamental, grosso modo, para situarnos, aunque yo creo que no hace falta, el nuevo modelo, el modelo que contiene el anteproyecto, es en definitiva acudir a 2 niveles jurisdiccionales básicos, que son 2 tipos de unidades territoriales, que es en definitiva la provincia, concentración, colegiación, tribunales de instancia, norma general, sede, la capital de provincia. Y al lado de ello, pues, está la comunidad autónoma, el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, se mantiene en su competencia nacional tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo. Lo del Tribunal Supremo parece que no admite discusión, lo de la Audiencia Nacional no es un tema tan pacífico. Desaparecerían los partidos judiciales, desde luego, como tales, los jueces decanos, las juntas de jueces, los jueces de paz, las audiencias provinciales realmente quedarían diluidas en los tribunales superiores. Y, en definitiva, esta organización se traduciría básicamente a base de 4 órganos jurisdiccionales: civil, penal, social y contencioso administrativo, y una sala de asuntos generales. No hay referencias a la oficina judicial, servicios comunes, la ley de planta y demarcación. Hay la referencia que acabo de leer de la disposición adicional, apartados 1 y 2. No hay previsiones presupuestarias. Yo voy a obviar cualquier otro tipo de comentarios. Lo único que quiero decir es que el Consejo General del Poder Judicial, después de haber también escuchado a la carrera judicial, pues ha elaborado un informe, y solamente en esos 4 aspectos, porque yo creo que, en fin, no se puede aquí retomar todos los aspectos polémicos del anteproyecto, polémicos o no polémicos, pues el informe del Consejo General del Poder Judicial ha emitido su opinión al respecto. Muy brevemente, sobre la jurisprudencia vinculante, mi opinión particular es de desacuerdo, pero bueno, yo creo que algo ya quedó expuesto al principio de la intervención. Pero bueno, resumiendo lo que dice el informe del Consejo respecto a la jurisprudencia vinculante, muy resumidamente, en conclusión, este Consejo, acogiendo y coincidiendo con las apreciaciones y consideraciones remitidas por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, no considera conveniente la incorporación de la noción de jurisprudencia vinculante en la medida que puede llegar a alterar el sistema de fuentes establecido. Debe reiterarse que el designio de potenciar la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha de perseguir a través de una adecuada regulación del modelo de la casación, que permita pronunciamientos en plazos razonables. Resultaría conveniente que la ley orgánica del Poder Judicial, sin necesidad de explicitar el carácter vinculante de la jurisprudencia, incorporara una cláusula semejante a la contenida en el artículo 24 del anteproyecto en relación a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de interpretar las leyes y demás normas que componen el ordenamiento jurídico de conformidad con la jurisprudencia, sin perjuicio de que los jueces puedan separarse de la misma en forma motivada. Faltaría más, digo yo. En cuanto a la instrucción colegiada, la considera el propio informe disfuncional. Disfuncional. Se podrían decir muchas más cosas, pero la libertad de expresión, pues el informe del Consejo la matiza. La matiza Lo que establece el anteproyecto son limitaciones para hablar de asuntos en trámite que no sean, por supuesto, que no estén dentro de su competencia por parte de jueces y por parte de asociaciones profesionales. Lo que dice es que no se pueden utilizar los mismos argumentos, el mismo tratamiento a este nivel de los jueces individualmente de las asociaciones profesionales. Bueno, hace matizaciones al respecto. Y de los partidos judiciales, y pues son únicamente lo fundamental. Dice, abreviando, sin perjuicio de las consideraciones anteriores, la configuración y organización que contempla el anteproyecto podía ser completada y enriquecida con otros mecanismos. Se refiere a las sedes desplazadas y a la concepción de la sede provincial de los tribunales de instancia. Enriquecida con otros mecanismos de flexibilidad y previsiones normativas que permitan, en su caso, ampliar y adaptar a las diversas circunstancias geográficas, demográficas, territoriales, socioeconómicas, volumen de litigiosidad y carga de trabajo, posibles desequilibrios en el reparto de la carga de trabajo, dotación de infraestructuras judiciales, ordenación de efectivos y medios personales y materiales de la Administración de Justicia, etc. Para ello entiende este Consejo que debería reconsiderarse la rigidez del ámbito provincial de los tribunales de instancia en circunstancias excepcionales, acogiendo otras recomendaciones no necesariamente contradictorias que en tiempos recientes formularon tanto el Consejo General del Poder Judicial como otras instituciones. Es por ello por lo que se propone que excepcionalmente, a propuesta y con informe favorable de las comunidades autónomas y del Consejo, pueden establecerse o crearse tribunales de instancia con las mismas salas, secciones y unidades judiciales en un ámbito territorial, demarcación o circunscripción inferior a la de la provincial en un área metropolitana o área de influencia urbana concreta, agrupando los municipios próximos. Y todo ello en los términos establecidos en la Ley de Planta y Demarcación. La decisión última de esta cuestión ha de corresponder al Ministerio de Justicia, si bien ha de contar, en todo caso, con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y en este informe el Consejo también retoma la idea posible de los tribunales de base, que sería una reactualización de aquellos antiguos jueces municipales, luego comarcales, municipales y comarcales, luego de distrito, hoy desaparecidos. Pues dice en este aspecto el informe del Consejo, estos tribunales de base o instancia de proximidad de ámbito local o comarcal, en los términos que establezca la ley de demarcación y planta, podrían ser de gran utilidad para la resolución de asuntos civiles, penales y contenciosos administrativos de una menor entidad y complejidad, así como un centro dinamizador de soluciones de composición extrajudicial de conflictos o de impulso de la mediación. En definitiva, resulta aconsejable se valore la creación de los tribunales de base de primer grado como primer escalón de la pirámide judicial que desarrolla su actividad jurisdiccional de forma más cercana a la ciudadanía, con competencias para conocer de asuntos de trascendencia limitada y tramitación simplificada. La existencia de sedes desplazadas, no solo en las salas de los tribunales provinciales, sino de sus unidades o secciones, sería respetuosa con los principios de la propia ley y además sería también una solución para evitar, digamos, la consecuencia traumática de una eliminación generalizada de los partidos judiciales y de las capitalidades de esos partidos. Y bueno, ahora sí, bueno, pues nada, yo quería también poner de relieve que, y con esto acabo, que los jueces decanos de toda España también tienen una reunión anual y en la última, en la del último año, dedicaron un apartado de sus conclusiones a propuestas para una más eficaz lucha contra la corrupción. Esto lo dicen los jueces decanos de toda España. Y nada, proponen medidas de apoyo y refuerzo, programas específicos de formación en la tramitación de delitos relacionados con la corrupción. En los casos en que las causas revistan especial complejidad y requieran un refuerzo o prolongación de jornada, esos refuerzos, potenciación de las unidades de policía judicial con efectiva y verdadera dependencia funcional de los jueces a los que asisten, debidamente dotados de los equipos técnicos procedentes, seguridad de los jueces encargados de este tipo de asuntos, autonomía presupuestaria indispensable para que el Poder Judicial disponga de medios necesarios para afrontar todas estas cuestiones, abogan también por la posibilidad de suspender el cumplimiento de las penas en caso de que se solicite indulto en esta clase de conductas antijurídicas e incluso abogan por que no vayan al enjuiciamiento vía jurado popular. Por supuesto, esto está sometido a discusión, a crítica y a matización, las que se quieran. Y con esto termino. No quiero terminar sin poner de relieve. Me parece que ya lo he dicho en alguna ocasión, no sé si con estas palabras, pero que un presente en movimiento en la dirección adecuada, un presente en movimiento y en la dirección adecuada genera espacios de esperanza y renovados horizontes de responsabilidad. Y les aseguro que los jueces necesitamos de ambas cosas en este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cadenas, por su clarísima exposición. Han sido tantas las cuestiones que se han ido planteando a lo largo de la misma que yo he considerado conveniente dejar un poco de tiempo para abrir el turno de preguntas y así entablar algo de conversación con el público. No sé. Si alguien quiere plantear...
No, digo después conjuntamente.
Bueno. Al final.
Claro, yo creo.
Tenemos que dar un rato.
Es que si no se va a solapar unas cosas.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos con ponencia?
No, yo le sugerí a la directora de Gavi, y estoy usurpando atribuciones, espero que sin invadir el Código Penal, que quizá las preguntas serían al final y todo, porque si no se van a repetir las preguntas. Yo creo que quizá sea más razonable esto. Yo no es una sugerencia de autoprotección, que también, pero digo que sería más razonable. Como quieres, la decisión es tuya, por supuesto.
No hace falta ningún tipo de mecanismo defensivo, ¿no? Las preguntas, en todo caso, serán live. Yo dejo planteadas dos preguntas sobre la mesa. Si se puede contestar ahora bien, y si no, lo pasamos después. El nuevo ministro de Justicia ha tomado posesión del cargo ayer. Creo que con un día bastante completo ya ha empezado el ejercicio del cargo y parece ser que lo primero que ha hecho ha sido anunciar la modificación de la ley de tasas, entendemos que al objeto de mejorar el tenor literal de la misma. ¿Era esto lo más urgente por lo que había que empezar?
Para el señor ministro se ve que sí. Para los ciudadanos cada uno tendrá su propia opinión.
¿Y para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia?
Pues lo que es urgente es que el Tribunal Constitucional resuelva.
¿Que el presidente del Tribunal?
Perdón, el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que está interpuesto contra la ley de tasas.
Bien, y luego otra. Quería decirle que me ha sorprendido gratamente que haya mencionado este concepto de nuevo cuño, que es el del juez estrella, que a los ciudadanos nos llama muchísimo la atención. En una persona tan sobria como usted, pues no me esperaba la mención. Como concepto extraorgánico está bien definido, me ha parecido entender que su opinión es que no es un modelo a seguir y la pregunta es, ¿este es el criterio que comparte el Consejo General del Poder Judicial?
No lo sé, este es mi criterio, no le puedo decir, yo no trato de no usurpar más que en lo necesario el pensamiento y las decisiones de otros órganos o de otras personas. Yo no es que parezca que soy contrario, es que soy absolutamente, radicalmente contrario. Me parece una en ocasiones una caricaturización de la función jurisdiccional de un juez.
Bien, a partir de aquí entonces vamos a seguir la sugerencia de Miguel Ángel Cadenas. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia y al término de la misma podrán plantearle a ambos ponentes las preguntas que estimen convenientes antes del café.